89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos esté escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa. Estamos en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast, en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor Kenneth Apuy y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar informándole que un ente supervisor, un ente monitor de hambruna a nivel mundial advirtió que precisamente la hambruna podría ser inminente para al menos 300.000 personas en el norte de Gaza, en donde el 70% de los residentes están experimentando actualmente un severo déficit de alimentos. Este grupo de expertos que le da información a las Naciones Unidas, o que las Naciones Unidas lo usan de referencia, proyecta que 1.100.000 personas afrontan condiciones catastróficas para el mes de julio. El Ministerio de Salud de Gaza ha dicho que más de 27 personas, la gran mayoría de ellos niños, han perecido simple y sencillamente de hambre, porque no tienen comida. En otra información relacionada, hay que decir que este lunes el ejército de Israel atacó al hospital Al-Shifa de la ciudad de Gaza, en donde, según asegura, líderes terroristas de Hamas estaban utilizando a este hospital, a este edificio, como su base de operaciones. Israel dijo que mató a 20 pistoleros de Hamas y que arrestó a otros 200. Se informa que tanto tanques de guerra como bulldozers estaban desplegados alrededor del edificio del hospital, el cual estaba ya de por sí marginalmente operando. Hay que decirle que Corea del Norte disparó un misil balístico de corto alcance por sobre las mares o el agua de su costa este, de acuerdo a lo que informa Japón. El lanzamiento se dio días después de que Corea del Sur y Estados Unidos finalizaran prácticas militares que duraron 11 días, estas prácticas militares conjuntas entre Corea del Sur y Estados Unidos. El dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha criticado estos ejercicios conjuntos en el pasado y los califica como preparativos para una invasión. Abogados del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, le avisaron al juez que lleva su caso de fraude, su caso civil por fraude, y que le había ordenado al presidente y sus hijos adultos el pago por daños de $464 millones, que no logró el presidente encontrar una empresa aseguradora que suscriba el bono que estaba pretendiendo usar el presidente. Hay que decir que la corte podría confiscar bienes de Donald Trump por esa cantidad equivalente si no hace un pago para el 25 de marzo. Estamos a 18. Sus abogados pidieron una prórroga de tiempo mientras que apelan en contra de esta determinación. Allá en el mercado comercial de Nueva York, los futuros de la cocoa alcanzaron un máximo histórico. ¿Usted ha notado que el chocolate es más caro? Hay que decir que el precio de este commodity se ha duplicado, casi 98%, de hecho 98% desde que comenzó el 2024, este año. Parte de la responsabilidad de esta explosión en el precio del cacao es una severa sequía en África Occidental desde noviembre, que es donde se produce la mayor parte de cacao del planeta. Sin embargo, también la oferta ha sido afectada por los límites de precio establecidos por los gobiernos de África Occidental, que han desanimado a los agricultores a invertir en este tipo de plantaciones. Así es que si su chocolate no ha aumentado de precio aún, lo hará muy, muy pronto. Pero lo más seguro es que ya haya aumentado de precio. Fíjese usted este dato. Fíjese cuál es la cantidad de capitalización que ha aumentado las acciones de Alphabet, Amazon y Microsoft conjuntamente desde que comenzó el boom de la inteligencia artificial, que lleva prácticamente un año, poquito más de un año, digamos que 13 meses, ¿sí? Pero desde que empezó ese boom de inteligencia artificial, la capitalización, que es la suma conjunta en aumento de precio de las acciones de estas empresas Alphabet, Amazon y Microsoft, ha sido de 2,5 billones de dólares, y lo estoy diciendo billones en español, en latino. En inglés son 2,5 o 2.5 trillion. En español son 2.5 billones de dólares. Es lo que he comentado, el valor de las acciones de estas conjuntas de estas empresas, desde nada más de este rally de inteligencia artificial. Por cierto, hablando de aumento de valor de acciones, fíjese usted esta noticia que es sorprendente. ¿Yo cómo la calificaré? La voy a calificar de sorprendente, más no inesperada. O quizá inesperada, pero no sorprendente. Como usted lo prefiera. ¿Sí? Porque usted se acuerda de las acciones de Tesla. Las acciones de Tesla es lo que ha hecho de Elon Musk durante mucho tiempo al hombre más rico del mundo. Las acciones de Tesla. ¿Sí? Nosotros aquí hemos estado monitoreando eso y hemos visto que en valor de capitalización, precisamente en lo que valen o lo que valían las acciones de Tesla, la capitalización de mercado de Tesla es varias veces superior a la de automotrices que son varias veces más grandes que Tesla. Entonces, en el mercado Tesla vale más que General Motors, o valía. No sé en este momento, francamente ese dato no se lo tengo, pero en el mercado estaba valiendo Tesla más que General Motors, estaba valiendo Tesla más que Volkswagen, estaba valiendo Tesla más que Toyota, que Honda, etc. Cuando Tesla era literalmente una fracción del tamaño y producía una fracción de unidades que cualquiera de las que acabo de mencionar. ¿Sí? Y de nuevo, haciendo a Elon Musk uno de los hombres más ricos del mundo, si no es que el más rico durante mucho tiempo. ¿Sí? Tanto así que Tesla llegó a ser parte de lo que se le conocen como de las grandes siete acciones del mercado, junto con Amazon, Microsoft, Apple, Meta, etc. Igual empresas más grandes en general que la propia Tesla, ¿sí? Bueno, pues ahora resulta que hoy, Tesla es la acción de peor desempeño del S&P 500 desde que comenzó el 2024. Ha caído más de 34%. Y bueno, la realidad es que esta historia de la caída de las acciones de Tesla pues está bastante bien documentada, porque la compañía, esta empresa, ha estado, y nosotros lo vimos aquí desde el principio, en el sentido de que lo veníamos viendo. Y bueno, yo aquí, mire, como le estaba diciendo esto, todo el año pasado le estuve diciendo que no podía ser posible la tendencia que estaba teniendo Tesla de tener ese aumento tan significativo de valores de sus acciones, cuando en realidad en tamaño era solamente una fracción de lo que tenían el resto de las competidoras. Era cuestión de que las competidoras se pusieran a aplicarse en la producción de automóviles eléctricos y cualquiera de ellas iba a producir más que Tesla en cualquier momento. Eso por un lado. Y al final eso vino a suceder. Sin embargo, no sucedió por parte de los sospechosos. No sucedió por parte de quien yo preveía que iba a suceder. Resulta que los chinos se metieron por la tangente. Hoy el enemigo principal de Tesla no es ninguno de los sospechosos usuales que nosotros hubiéramos pensado. No, son los chinos con marcas nuevas. Es un fenómeno bien interesante. Quien ha venido a golpear y a ganarle a Tesla en su propia cancha son jugadores nuevos, no los establecidos, en un fenómeno de nuevo sumamente interesante. Y aquí se me ocurre que es prudente comentarle del fracasado, porque fue fracasado y se lo informé aquí hace un par de semanas, intención de Apple. Fíjese, Apple intentó meterse a producir automóviles eléctricos. Apple. Y estuvo, según recuerdo el dato, eran 10 años. Estuvo con ese proyecto 10 años e invirtió grandes cantidades de dinero. Por dinero no fue. Eso, dinero no faltó. Eso no fue. Simplemente decidieron que no podían. No le vieron la manera. Y seguramente pensaron, pues, en los chinos, ¿no? Pero bueno, Apple no pudo. No, Apple no pudo hacer lo que los chinos están haciendo en este momento con los automóviles eléctricos. Y todo pareciera indicar que quien está llevando ahora o va a llevar en el futuro la pauta en la industria de vehículos eléctricos serán los chinos. Todo parece indicar. E incluso el propio Elon Musk, en la última llamada con los inversionistas, hablando de los resultados de su empresa, citó precisamente a la gran rivalidad, por no decir amenaza, que presenta precisamente los chinos. Además, recientemente, Tesla, sus automóviles han estado sufriendo una serie de problemas de seguridad, de llamados a reparación, una caída en el crecimiento de las ventas, y todo esto la ha obligado encima a hacer grandes recortes de precios de sus vehículos, ¿sí? Y bueno, esto ha propiciado que un análisis del gran banco Wells Fargo la semana pasada ofreciera una perspectiva mucho más oscura que lo que previamente se había imaginado. Literalmente, en este reporte, el autor del reporte llamó a Tesla una empresa de crecimiento sin crecimiento. hablando de en el contexto de crecimiento de las acciones, sobre todo, una empresa de gran crecimiento. Y bueno, si está creciendo la empresa, crecen las acciones. En el caso de Tesla, en realidad no estaba creciendo tanto como sus acciones, pero se le conocía como una empresa de crecimiento, pero se refería al valor de sus acciones. Y bueno, la calificó Wells Fargo como una empresa de crecimiento sin crecimiento, ¿sí? Este informe de Wells Fargo predice que el crecimiento de Tesla permanecerá en cero, estable durante este año, y después, de hecho, comenzará a caer en el 2025 al aumentar la competencia y las entregas de Tesla causarán frustración, y prevé Wells Fargo que Tesla tenga que volver a bajar precios de nuevo, ¿sí? Ahora, no nada más es Wells Fargo, UBS, el banco UBS también hizo una perspectiva a la baja para las acciones de Tesla la semana pasada. Los analistas de UBS citaron preocupaciones sobre la demanda en general de automóviles eléctricos, sobre todo en el contexto en el que los rivales chinos están acaparando un mayor aumento del mercado global. No dude usted, que ante esta perspectiva Tesla vaya a anunciar alguna desinversión de las inversiones que ha anunciado. Y estoy pensando concretamente en la Gigafactory, de la Gigaplanta de México, la cual se anunció, sigue, pero todavía no inicia su construcción. O cualquier otra inversión más. No dude usted que en los próximos días probablemente Tesla diga: vamos a cancelar o postergar algún gran proyecto de infraestructura de inversión de fábrica que ya habíamos anunciado. No lo dude. Ya estaremos pendientes de esto, pero sí, ya aquí se lo dijimos. Usted no me va a dejar que yo le mienta, porque si usted ha seguido este programa, yo siempre le dije aquí. La que sí me sorprende es de parte de quién vino, porque fueron los chinos. Yo siempre asumí, cuando no se hablaba de los chinos todavía, porque es que los chinos estaban muy calladitos, pero muy despiertos haciendo desarrollo de vehículos eléctricos. Pues yo siempre pensé que la verdadera competencia formidable de Tesla iba a venir de los sospechosos de siempre, ¿no? De las grandes automotrices, que era cuestión de que se aplicaran a hacer automóviles eléctricos, pero no, fueron los chinos, empresas nuevas. Y bueno, ahí lo tiene usted. Bueno, cambiando de tema, aquí le informé también, Como usted sabe, el presidente, expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, se refugió. Bueno, como sabía, le emitieron una orden de arresto. Y en lugar de esperar a que vinieran a arrestarlo, acusado de corrupción, y lo iban a enviar a la cárcel, creo que era por 14 años, fue y se refugió y pidió refugio político, asilo político, en la embajada de Nicaragua, en Panamá. Ahí fue, tocó la puerta, entró y pidió refugio político. Nicaragua le otorgó el refugio político. Y Nicaragua pidió un salvoconducto a las autoridades panameñas, un salvoconducto para transportar a el refugiado político nicaragüense de la embajada de Nicaragua en Panamá al aeropuerto para transportarse a Nicaragua. A lo cual las autoridades panameñas dijeron: nanay cocoy, no, toma tu salvoconducto, no te doy nada. Y no le dio el salvoconducto, por lo tanto entonces no puede salir de la embajada del territorio nicaragüense Ricardo Martinelli. Y entonces, cuando se dio esta situación, aquí se lo informé también, ya cuando quedó claro que el gobierno de Panamá no iba a darle permiso de salir de la embajada, y si tocaba un pie afuera de la embajada lo arrestan y lo meten a la cárcel, pues entonces Ricardo Martinelli se empezó a acomodar en la embajada, en la residencia de la embajada. Estamos hablando de la residencia de la embajada. Resulta que la residencia de la embajada es muy chiquita, es una casita muy chiquita, realmente pues es una casita muy chiquita. Entonces, ya cuando se dieron cuenta que Ricardo Martinelli va a tener que ser esa su casa durante, vamos a ver cuánto tiempo, quizá, o sea, por lo pronto indefinidamente, pues entonces empezaron a traer cosas para el nuevo huésped. Entonces entraron a la residencia en camiones, entraron refrigeradores nuevos, entró un asador, una parrilla, etcétera, etcétera. Pero eso no quita que la casa es muy chiquita. Y pues ahí está la embajadora con su familia viviendo ahí también. Y pues ahí está ahí también este gordo ahí de pegado ahí. Bueno, pues la gran noticia, fíjese lo que sucedió. Y esto es verdad, suena chisme, pero pues es que es la verdad. Resulta que la embajada, o sea, la residencia de la embajada o la Cancillería de Nicaragua, compró la propiedad contigua a la residencia. La propiedad contigua, la residencia la compró. Y anunció que iba a agrandar la residencia para hacer una residencia más grande, ¿sí? Con la propiedad contigua. Eso es lo que oficialmente se informó. Nada. Lo que realmente sucedió es que Ricardo Martinelli compró la propiedad al lado con el plan de que efectivamente se la compró a Nicaragua para que efectivamente se expandiera la sede diplomática y pudiera él vivir en la propiedad al lado, siendo la sede diplomática. Sí, pues ya, pues sí, te digo, pues anda algo gordo ahí molesto para que se vaya a la casa al lado, mejor que tenga su casa al lado y propia, bajo la bandera de Nicaragua. Bueno, pues está informando y aquí tengo el comunicado fechado hoy, 18 de marzo, donde el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá no le otorga el permiso a Nicaragua de expandir su sede, punto, no le da permiso. Dice el comunicado que le recuerda que de acuerdo a los tratados de Viena, etcétera, etcétera, es potestad del país receptor, del país sede, de dar el permiso o no de mover la embajada, de expandirla, de agrandarla, y es potestad del país, y simplemente el país dice no la agrandas, no reconocemos y no te doy permiso, punto, se acabó. Así es que no la puedes agrandar. Así es que, pues, señora embajadora de Nicaragua en Panamá, pues que le vaya muy bien ahí con don Ricardo. Ay, entonces, bueno, pues ahí está, ya, no le dieron el permiso, así es que va a tener que vivir en townhouse, es un townhouse chiquito. Pues, supongo que Ricardo debe ser buena onda, ¿no? Lo que sí que yo, la última vez que yo estuve, que entrevisté a Ricardo Martinelli, lo entrevisté en sus oficinas, que él tenía ya como expresidente en el edificio Oceánica de Panamá, y tenía unas grandiosas oficinas, y para que usted entienda el estilo de vida al que está acostumbrado Ricardo Martinelli, él en su oficina, él tenía una gran sala de estar con televisor y etcétera, y tenía una sala especial para masajes, con su mesa de masaje y todo. Él me lo enseñó a mí, o sea, digo, él me dio el tour. Una sala de masaje y todo, entonces así es como a él le gusta vivir, y pues no va a poder tener su sala de masaje en su nueva casa de la residencia. Bueno, pues ahí está eso. Otro, este asunto también vamos a cambiar de tema. Este asunto también lo hemos seguido, se lo comenté la semana pasada, de este avión de LATAM, este 787 que venía volando de Sydney, Australia, a Auckland, Nueva Zelanda, que se desplomó varios miles de pies y mandó a gente volar y pegaron el techo y fueron 50 heridos. Yo aquí le expresé mi opinión, que se estaba haciendo mucho sensacionalismo en la prensa de Estados Unidos y que no podía ser posible, y se lo dije aquí, no podía ser posible lo que había informado un pasajero que dice que le dijo el capitán, el piloto del avión, el titular fue que el pasajero dijo que el piloto que salió a ver cuál había sido el daño después de lo que sucedió, que le dijo, no sé qué pasó, se me fueron los instrumentos, perdí el control del avión, pero ya lo recuperamos, pero perdí los instrumentos y no sé qué pasó. Eso dice el pasajero que le dijo el piloto, y esos fueron los titulares a la prensa de Estados Unidos. Y yo le dije aquí, señores, aquí hay mucho sensacionalismo, en primer lugar no puede ser posible que el piloto haya dicho eso. O sea, no puede ser posible. Se suena increíble, se lo dije. Bueno. Pues más increíble es lo que después dijo el piloto. Porque esto es lo que dijo el pasajero que dijo el piloto. El piloto, según informan las autoridades de Nueva Zelanda y de Chile, el piloto dijo que lo que sucedió es que él estaba sentado en su asiento, que la sobrecargo o sobrecargo, un sobrecargo, le estaba sirviendo la cena y que en no sé qué movimiento que hizo la sobrecargo le apretó un botón al asiento y el asiento se corrió hacia adelante apretando al piloto contra el timón del avión, lo que hizo que el avión se desplomara. Hasta que pudieron solucionar ese problema y ya recuperaron el avión. Eso fue lo que dicen las autoridades que dijo el piloto. Bueno, yo aquí le digo, con respecto a esa declaración, esas también son pamplinas. Ahora el que está mintiendo es el piloto. O sea, yo no sé si el pasajero dijo una mentira. Seguramente no dijo una mentira, pero ahora entiendo que el que estaba diciendo mentiras era el piloto. Porque dice que el piloto dijo que perdió el control del avión y que se le fueron los instrumentos. Eso es lo que le dijo al pasajero. A las autoridades le dijo el cuento que le acabo de echar yo aquí. Eso es lo que le dijo a las autoridades. Pero las autoridades todavía no determinan qué fue lo que pasó oficialmente. Pero yo aquí le estoy diciendo, y no soy el primero, tengo que decir que no soy el primero que lo digo, pero me uno totalmente a los otros que lo están diciendo, esas son pamplinas. Eso así no pudo haber sido, porque no hay manera en que un sobrecargo haya podido oprimir un botón de esa manera y que se haya ido para adelante y todo. O sea, no hay manera. Así es que, mire, no quiero hacer conjeturas porque quién sabe qué fregados estuvo pasando en esa cabina de pilotos. Yo creo que nos vamos a enterar, pero espérese una historia bien subida de color. Bien subida de color. ¿Quién sabe con qué cuento nos van a salir? O sea, va a estar bien jalada de los pelos, es lo que le quiero decir. La verdadera verdad, y yo creo que la vamos a conocer, va a estar bien jalada de los pelos para que el piloto tenga que echar la mentirota que echó. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver qué se trata, pero no es nada que tuvo que ver absolutamente con nada de la operación normal del vuelo, ¿eh? Yo no sé qué, no me atrevo a decir qué, pero ahí está muy rara esa situación, muy rara, y pronto la vamos a conocer. Pero no fue que la historia que está contando el piloto, eso sí se lo puedo asegurar, no fue. Rápidamente. Como usted sabe, este fin de semana hubo elecciones en Rusia y previsiblemente ganó Vladimir Putin. ¿Por qué? Porque prácticamente era el único candidato. Y pues Vladimir Putin es un dictador, punto, se acabó, ¿no? O sea, nada que no supiéramos, ¿no? Pero fíjese este tweet o X que envió la presidente de Honduras, Xiomara Castro de Celaya. Fíjese usted este tuit. En mi condición de presidenta de Honduras y presidenta pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, envío un mensaje de felicitación al presidente Vladimir Putin por su convincente victoria en las elecciones de Rusia. O sea, ¿qué primer lugar, discúlpeme, presidenta Xiomara, pero, o sea, pues qué ridículo, digo la verdad, que qué ridículo enviar un tuit así. Qué ridículo, a menos de que haya sido humor negro, puede ser humor negro, ¿sí? Porque envió un mensaje de felicitación al presidente Putin por su convincente victoria en las elecciones de Rusia. Pues sí, sí fue convincente, ¿va? Porque estamos convencidísimos de que ganó Vladimir Putin. Estamos, eso no queda absolutamente ninguna duda. Pero desafortunadamente no creo que haya sido un humor negro de la presidente Xiomara Castro de Celaya, de Honduras. Y la pregunta es, ¿qué, y esta parte no, yo no conozco la respuesta, pero ¿qué gana una líder, una presidente democráticamente electa, cuyo principal socio comercial es antagonista de Rusia, por cierto? ¿Sí? ¿Usted sabe cuánto comercio hay entre Honduras y Rusia? Cero, hay cero. Cero comercio, cero. No llega un solo rublo a Honduras, jamás. No ha llegado en 100 años. En cambio, Estados Unidos es el principal todo de Honduras. El principal todo de Honduras. Empezando por las remesas que envían los hondureños hacia Honduras y también las exportaciones, etcétera. Toda la gran base, que es una gran base, de maquiladoras que están en Honduras son para exportar a Estados Unidos. ¿Sí? Pero vamos a suponer, al margen de eso, o sea, iba a comentar que cuál es la necesidad de antagonizar con Estados Unidos, pero olvidémonos de eso, ¿verdad? Eso no tiene sentido, olvidémonos de eso. ¿Cuál es la necesidad? O sea, ¿cuál es la necedad y la ridiculez de pretender que el proceso de Rusia fue democrático y que merece una felicitación? Por ser tan convincente la victoria. ¿Cuál es la necesidad? ¿Para qué? ¿Por qué? Es un ridículo, es un despropósito. Es un despropósito. Hombre, si acaso vas a decir algo, yo en todo caso lo que yo diría por ser diplomático, no lo soy afortunadamente, pero yo por ser diplomático, si fuera presidente de Honduras, lo que hubiera dicho es: le deseamos a Rusia, pero sobre todo a los rusos, o le damos a Vladimir Putin, sobre todo a los rusos, muy buenos próximos 6 años en el nuevo mandato del presidente Putin. Eso sería lo más que yo alcanzaría a decir. Pero celebrar el proceso como convincente, como si fuera democrático, what the fuck? Pero ¿cuál, y sobre todo, cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad? ¿Por qué? De alguien que fue electa democráticamente como fue la presidenta Xiomara. No entiendo, yo no alcanzo a entender. Yo la conozco a la señora Castro de Celaya, la conozco, y ella es una persona sumamente agradable. He estado con ella varias veces, he estado en su casa, hemos compartido la mesa, hemos compartido los alimentos y el vino. Persona muy agradable, muy centrada, muy cálida. Y aparentemente creyente de la democracia. Pero ¿cuál es la necesidad de públicamente hacer este despropósito de felicitar por convincente un proceso electoral por parte de un dictador como Vladimir Putin? Es algo que no puedo entender. Me supera, no puedo entender. Pero bueno, ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino.
Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
¿Están cansados acabamos de limpiar tanto el piso de su casa. ¡No sufran más! Cambien esa cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número uno en porcelanatos.
Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Este fin de semana se dieron, por los reportes que se están dando, se dieron protestas multitudinarias en Cuba, no nada más en una ciudad, no en La Habana, sino en varias ciudades de Cuba. Aparentemente protestas ciudadanas, aparentemente espontáneas, autoorganizadas por la situación de crisis que vive el país en este momento. ¿Crisis de qué? Bueno, primero que nada, cortes de luz, no hay luz. Se reporta que faltan alimentos y encima el gobierno cubano en la semana pasada aumentó el precio del combustible, ¿saben cuánto? En 500%, en 500%. Y aparentemente esto fue bastante más de lo que ya de por sí los sufridos cubanos estuvieron dispuestos a aguantar. Salieron a las calles, se reporta que hubo arrestos, hubo represión. Y naturalmente el presidente de Cuba culpa de estas manifestaciones, de estas protestas ciudadanas a lo que él llamó terroristas desde Miami, en una declaración bastante esperada por parte de alguien con ese perfil, ¿no? Yo le agradezco muchísimo que esté con nosotros a Leonardo Fernández. Él es nacional cubano, pero nos acompaña desde España. Él es, realizó un doctorado en la Universidad de Alcalá y es investigador de la ONG Justicia 11, y 11J y el Observatorio de Libertad Académica, y está desvelándose para platicar con ustedes. Yo le agradezco muchísimo, Leonardo, gracias.
Muy buenas noches, Alberto, es un gusto estar contigo y con tu audiencia.
Gracias. Tú nos puedes decir, primero que nada, ¿de qué manera los ciudadanos cubanos pudieron organizarse, si acaso es por redes sociales, pues fue por redes sociales, pudieron organizarse para conjuntamente salir a las calles a protestar en varias ciudades al mismo tiempo de Cuba?
A ver, primero hay que entender el contexto cubano, ¿no? Entonces es un contexto, como tú bien has dicho, donde hay una crisis que yo usaría la palabra que usó la ONU para Venezuela, una emergencia humanitaria compleja. O sea, en Cuba no hay medicamentos, en Cuba no hay alimentos accesibles, la inflación ya está en niveles que inclusive a mí me molesta, porque muchas veces las estadísticas solo de Latinoamérica excluyen a Cuba de todo, a veces por ciertas complicidades de los gobiernos de izquierda en la región, y o de organismos como puede ser la propia la propia CEPAL, la Comisión para Estudio de la Economía Latinoamericana. Entonces, volviendo al tema, en esa situación tenemos que Cuba se han agudizado los cortes de electricidad. Estamos hablando de 20 horas de corte de electricidad, inclusive a veces intermedio, que hace que se les echen a perder los alimentos a las personas o que los equipos de refrigeración se rompan, porque ponen y quitan la corriente. O sea, la electricidad es realmente una situación desesperante. Ya en el 2021 vivimos el mayor estallido social de la historia de Cuba, que fue el 11 de julio del 2021, un estallido sin precedentes con manifestaciones en 60 ciudades del país.
Que fue por la misma situación, la del 2021 es también por las situaciones de vida.
Exacto, pero este estallido se saldó con algo que muchas veces no se habla de Cuba, y que es realmente lo más complejo, con más de 1,000 personas detenidas en calidad de presos políticos. Cuba al día de hoy tiene 1,066 presos políticos, sobre todo que son jóvenes que provienen de barrios pobres, racializados, con situaciones complejas, o en otra situación, jóvenes universitarios que han estudiado carreras y que se hartaron. Esas protestas fueron autoorganizadas, fue un estallido popular. Situación similar ocurre en el verano-otoño del 2022, cuando pasa un huracán por el país, hay cortes de electricidad, desabastecimientos y hay también protestas populares, que a diferencia de las otras se van dando a todo lo largo del verano, a veces aisladas, a veces... Y llegamos en un momento que ya creíamos que, bueno, la gente se sigue manifestando en las redes, en determinados espacios, pero no con la sistematicidad o con el alcance. Y llegamos al 18 de marzo, el domingo, curiosamente el 11 de julio también fue un domingo, donde la ciudadanía está al límite con los cortes de electricidad, con la ausencia de alimentos. Al igual que en las manifestaciones anteriores, vemos que los reclamos comienzan por pan, por electricidad, por comida, pero los reclamos se van radicalizando y se van convirtiendo en reclamos antisistemas. Como lo que se le decía a la gobernadora de Santiago de Cuba, la ciudadanía les petaba, a ti nadie te eligió. O Patria y Vida, que es la consigna antigubernamental por excelencia frente al patrio o muerte, tan destructivo, tan estéril, empleado por Fidel Castro, y cómo la ciudadanía comienza a gritar Patria y Vida, o cómo comienza a gritar Libertad. En esas circunstancias, según las informaciones inclusive aportadas por el propio gobierno cubano, por el propio régimen cubano, hubo manifestaciones en la ciudad de Matanzas, en las periferias de Matanzas, en la ciudad de Santiago de Cuba, que fue multitudinaria. O sea, yo decía, pero esto es el 11 de julio. En la ciudad de Bayamo, que se extendió a lo largo de toda la tarde-noche, en la ciudad de El Cobre es un lugar muy significativo, además, para la cultura y para la espiritualidad del pueblo cubano, porque El Cobre es el lugar donde está la patrona de Cuba, que es uno de los signos que todavía mantiene reconciliado a los cubanos. Inclusive en El Cobre la gente grita Libertad, tienen y se salda con varias detenciones. Ya vimos las imágenes de Bayamo como golpean a la ciudadanía, y en la mañana de hoy, o sea, tarde de Cuba, no hemos tenido más noticias, porque lo primero que hace el gobierno cubano es cortar el internet o rebajar las velocidades de las conexiones en otras poblaciones para que no se le sumen. Y hemos visto que en la mañana de hoy esa ciudadanía de que protestó anoche fue a enfrentarse a la policía y a la seguridad del Estado, con todo eso lo que significa en una dictadura, para exigir que se devuelvan los muchachos que han sido detenidos en la noche anterior. Esa es a grandes rasgos lo que está sucediendo ahora mismo en Cuba.
Pero entonces efectivamente, nada más para confirmar.
Hay reportes también por confirmar, porque la velocidad del internet, la represión de manifestaciones en otros puntos, pero aún no tenemos confirmación más allá de estos lugares.
Pero por lo pronto tú nos puedes confirmar que la vía, porque yo no he estado en Cuba y no soy cubano viviendo en Cuba, entonces no me queda claro si el cubano promedio tiene un teléfono celular con acceso a redes sociales y se organizan por medio de redes sociales como han sido los últimos movimientos sociales de otros países. ¿Es así como se han organizado? No.
En Cuba la protesta, Cuba llega tarde a un escenario de protesta, a diferencia de otros países latinoamericanos. En Cuba las protestas se dan mucho a nivel de barrio, ¿por qué? Porque en Cuba hay una cultura muy de red vecinal, o sea, los vecinos se hartan, sale uno y se le van sumando. Es muy básico, y por eso hoy hemos visto que el gobierno cubano, que no tiene dinero para alimentos o para medicamentos, sí tiene dinero para drones o para electricidad, que no tiene dinero para eso, pero tiene, y estaba monitoreando con drones los barrios populares, porque las protestas generalmente son autogestionadas, o sea, la gente comienza, se empiezan a sumar, no puedo más, o sea, muchas veces ha pasado que es una persona que se cansa y los vecinos salen a apoyarlas. Entonces, son protestas realmente autoorganizadas. El gobierno cubano, el régimen cubano siempre ha dicho que son protestas que son financiadas, generadas, y nada más lejos de la realidad que eso sea. Es la misma vida comunitaria que tiene el cubano que los hace articularse y apoyarse en las protestas.
Ahora,
por ejemplo, cuando uno ve los expedientes judiciales del 11 de julio, te das cuenta que todos los manifestantes se conocían del barrio, que había una relación de amistad y de cercanía.
Ahora, Leonardo, dime una cosa. Nosotros que no estamos en Cuba siempre hemos tenido una imagen de que en Cuba la situación económica ha sido permanentemente de crisis. Entonces yo te pregunto, ¿acaso en realidad, o sea, qué es lo que cambió? ¿A ¿acaso en realidad la crisis económica de ahora es realmente excepcional o es que el cubano, el ciudadano cubano ya cambió y ya no aguanta?
A ver, yo creo que hay varios factores, Alberto. En primer lugar, una crisis que ha tocado fondo. O sea, mis padres están en Cuba y mis padres, yo nací en el año 92, llamado periodo especial, un año muy complejo, y el otro día yo hablaba con mis padres y me decían que no había precedentes. O sea, es una sociedad que ha tocado fondo. Un modelo que ya no tiene, o sea, cada vez que veo a alguien exaltando al modelo cubano, yo lo único que me dan ganas de decirle, te lo confieso, es vete a vivir a Cuba. Solo eso es lo que me dan ganas de decirle, o sea, porque el cubano está tocando fondo. Entonces, esa es una primera realidad. Después, la llegada a Cuba de un escenario de protestas que ya la gente sabe manifestarse, ya la gente sabe que puede emplazar, perdona, y en este sentido yo creo que es muy importante hablar de la llegada de las redes sociales. La llegada de las redes sociales se conjuga con una generación que oscilamos entre los 35 y los 20, años, que nacimos en el periodo especial. Esa generación que se formó en las instituciones, que en muchos casos se ha formado y ha podido salir del país y sabe, ha conocido la democracia, sabe que se puede exigir derechos, que se puede vivir mejor, y ha sido la que ha estado liderando las distintas manifestaciones que empezaron por la comunidad artística e intelectual, pero que se han extendido al conjunto de la ciudadanía, y que cuando vemos, por ejemplo, la sentencia de los procesos del 11 de julio, es ese segmento, esa franja etaria, la mayoritaria en los procesos. Y un tercer elemento que es muy importante, que es la migración. ¿Por qué? Porque la migración en un primer momento, en complicidad con Nicaragua, con la dictadura de Ortega y con otros regímenes que hay que señalar también, México,
los vuelos a Nicaragua.
El gobierno mexicano, inclusive el gobierno colombiano, que a veces tiene expresiones de apoyo, inclusive Luis Ignacio Lula da Silva, ha llegado a decir que los cubanos vivimos así porque los cubanos lo hemos escogido. O sea, es el colmo del cinismo. Y en esto yo lo digo, los políticos de izquierda de América Latina, elegidos democráticamente, realmente son es vergonzosa la actitud que tienen con Cuba. Porque yo siempre digo, a los cubanos no es que no nos guste vivir en democracia, los cubanos soñamos con vivir en democracia, los cubanos tenemos una dictadura estalinista que lo controla todo, todo. Entonces, volviendo a la tercera y última idea, como te decía, en complicidad con Nicaragua se abrió una válvula migratoria que ha permitido que salgan más de 300.000 ciudadanos, la mayor crisis migratoria de la historia de Cuba.
Vía Managua.
O sea, exacto, vía Managua. Estamos hablando de, sin contar Europa, otros destinos, como puede ser Rusia, como puede ser Serbia, para después venir hacia España. Estamos hablando de más de la población de una provincia cubana. Sí. Esos tres elementos se combinan. ¿Por qué? Porque primero se están quedando en el país quien ya no tiene nada que perder. O sea, los jóvenes calificados que tenían ciertos ingresos, que han salido del país en un primer lugar. Luego se han quedado sectores que no han podido estudiar, que la vida ha sido muy precaria y que tienen un nivel de pobreza que ya no tienen nada que perder. Era como le decía el hombre hoy frente a la estación de policía del Cobre. A mí me da lo mismo estar preso, ya yo no tengo nada que perder. Y eso también ha despertado la generación de nuestros padres que ha visto salir a sus hijos y que se ha quedado sola. Y que si bien no está ocupando con mayor intensidad el espacio público, sí se está dinamitando uno de los que fue los resortes del régimen cubano. Esa generación que creció con los logros, y los pongo entre comillas, de la Revolución Cubana, y que no conoció otra realidad que Cuba, que vivió encerrada en una isla cárcel, pues esa generación está viendo que sus hijos se van, que se están quedando solos, y están también destruyendo esa base de apoyo que tuvo el régimen cubano.
De manera muy rápida, Leonardo, porque ya no tenemos tiempo, ¿de qué manera pudiéramos darle mérito a este señalamiento del presidente de Cuba de que se trata de terroristas de Miami? ¿De qué manera, poniéndonos muy creativos, un terrorista cubano en Miami puede generar y ayudar a la situación de las protestas callejeras que se dieron en Cuba?
Mira, yo te voy a poner un ejemplo en mi vida. Cuando yo estaba en Cuba, yo era profesor, era investigador en una institución pública y era profesor en la Universidad de La Habana. Y yo tenía un grifo que arreglar, un un grifo de agua y llamé a un plomero. Y ese plomero me dice, sí, sí voy. Y yo me quedé llamando al plomero, llamo yo, hasta que a los pocos días el plomero me ve por la calle y me dice, el problema es que me llamó la policía política y me dijo que tú eras un terrorista y que no fuera a tu casa. Con esto que quiero decir, que en Cuba no se mueve una pluma sin que el gobierno cubano lo sepa. O sea, la policía política cubana es de las mejores del mundo. O sea, no gastarán en medicamentos, en comida, en hospitales, en salud, en educación, en inversión pública, pero sí gastan en policía
política. ¿Y tú eras terrorista porque qué?
¿Eh?
¿Y tú eras terrorista porque qué?
Porque era un simple profesor universitario crítico al sistema.
Ah, ya. Ya,
claro. Entonces, te pongo ese ejemplo. No se mueve nada en la isla sin que ellos lo sepan. O sea, alguien va a entrar por Miami. O sea, ¿a cuántas personas les han prohibido entrar al país? Ahí está Anameli Ramos, que es una crítica de arte. Ahí está Omar Ruiz Urquiola, que es una profesora universitaria. Carlos Manuel Álvarez, que es un periodista súper premiado internacional, a nivel internacional y es escritor. A todos se les ha denegado la entrada al país. Entonces, ellos no van a estar rastreando quién viene de Miami. O sea, es que si, ni ellos mismos se lo creen. O sea, claro. Es como dicen ya la gente, o sea, una de las consignas que gritaba la gente y que es la más popular, la que más, o sea, la que a muchos nos hizo sucumbir es no más muela, no más discursos vacíos, no más consigna, no más mentira. Eso es muela en Cuba. El panegírico del funcionario que no dice nada, la muela se le llama.
Y Leonardo, tú al ser, pregunto, tú al ser académico de la Universidad de Cuba, al ser académico, investigador, tú eras de la élite, tú eres alguien que tenía un buen salario, alguien que en términos cubanos vivía relativamente bien y aún así te saliste.
No, es que me obligaron a salir.
Aparte.
Yo fui forzado al exilio mediante un chantaje vía con mis familiares. Y se me expulsó de la universidad, se me expulsó del centro de investigación y me obligaron a salir al exilio luego de 6 meses de prisión domiciliaria.
Aparte, bueno, en fin. Bueno, pues Leonardo Fernández, te agradezco muchísimo que hayas desvelado desde España para platicar con nosotros y seguramente te pediremos que lo hagas de nuevo próximamente.
Muchísimas gracias a usted, Alberto. Que tengan muy buena tarde por Costa Rica y que la democracia sea el camino.
Gracias, muy amable. Está ahí, Kenneth, está ahí nuestro... Bueno, siendo lunes, entonces vamos a cambiar de tema. Vamos a pasar a hablar de bienes raíces con nuestro experto en esta materia, Eugenio Díaz. Eugenio.
Gracias, Alberto. Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Y bueno, estimado Alberto, el día de hoy le quiero dedicar este comentario, estos minutitos que faltan para los corredores inmobiliarios, los agentes inmobiliarios de este país. Y es que quiero comentarte a ti, Alberto, y a todo tu auditorio que Costa Rica, desde hace unos 3 o 4 años a la fecha, ha venido mejorando mucho en su calidad y en su profesionalismo a los agentes inmobiliarios. Naturalmente no me puedo referir a todos los agentes inmobiliarios del país, pero sí me quiero referir en especial a los que pertenecen a la Cámara Costarricense de Corredores de Bienes Raíces. Y esto es porque dicha Cámara es una asociación donde se autorregulan con un código de ética. Y para poder ingresar a la Cámara, tienen que hacer una serie de cursos y tener ciertos conocimientos para poder ayudar a las personas a comprar, a vender o alquilar un inmueble. Y es por eso que digo que Costa Rica se ha venido profesionalizando mucho en ese sector, porque las personas que pertenecen a dicha cámara, que por cierto, hago el comentario que este año la Cámara Costarricense de Corredores de Bienes Raíces cumple 50 años de haberse fundado. Esta asociación se fundó en 1974 y este año están de fiesta. Bueno, siendo así, les quiero comentar, Alberto, que ya que tienen un código de ética que se autorregulan ellos mismos, y esto es porque en el país no existe una ley que regule la actividad inmobiliaria en el país, como lo hacen en otros países, en los Estados Unidos o en Panamá, inclusive el país vecino del sur, o la mayoría de los países de Europa o asiáticos. En América Latina y Costa Rica tampoco se regula esta actividad, entonces cualquier persona se puede decir agente inmobiliario. Pero tenga usted cuidado, estimado radioescucha, ya que cualquiera puede ser agente inmobiliario, pero no todos son buenos, no todos tienen los conocimientos precisos y no todos pueden asesorarlo en una compraventa de principio a fin con todas las diferentes tópicos que hay dentro de estas negociaciones y de estos negocios. Así es que, muy importante, contrate a un agente inmobiliario que tenga los conocimientos, la capacitación y ojalá que esté afiliado a la Cámara Costarricense de Corredores de Bienes Raíces. Es el comentario del día de hoy, estimado Alberto.
Gracias, Eugenio. ¿Tu programa de radio?
Claro, muchas gracias y quiero hacer el comentario a todos tus radioescuchas. No se pierdan el programa Club Inmobiliario Radio, que se transmite por esta misma estación todos los sábados de 1 a 2 de la tarde. Un programa en el que analizamos y comentamos únicamente del sector inmobiliario, tanto nacional como internacional. Muy interesante, cada sábado a la 1 de la tarde, que tengo la dicha y el honor de poder dirigir y conducir. Así es que los espero a ti, Alberto, y a todo tu radioescuchas.
Hombre, gracias entonces, Eugenio. Nos vemos el próximo lunes.
Gracias, gracias. Igualmente gracias a ti y a todos tus radioescuchas, que tengan una excelente semana.
Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.